con la visita ya de Jorge Coco Echagüe. No sé si mucha gente le dice Jorge.
La mamá, capaz.
Capaz que sí, capaz que le, no sé. Los más allegados, todo el mundo le dice Coco, ¿no?
Creo que son algunos primos que quedan cuando suena. Bueno, antes que nada, buenas tardes para todos. Uh-huh. Que se les escapa algún Jorge por ahí, no, pero Jorge. Ni yo me acuerdo, sí, me llamo, ¿no? Jorge. Es más, ahora que estoy con esto de la sala Hugo Balso, estábamos armando el programa y con mi productora me dice, pará, acá ponemos Jorge Coco Echagüe. Dejate de joder, Claudia. Pongamos Coco.
Claro.
Acá el Jorge, si nadie se acuerda que me llamo Jorge. Sí. Y menos del segundo nombre.
¿Cómo es eso?
Alfredo.
Alfredo.
Jorge Alfredo.
Olvidate, nadie
Jorge se Alfredo Echagüe, pero es nombre, nombre de abogado.
Bueno, imagínate que cuando estábamos grabando Porque Te Quiero Así con Catherine Fulop, cuando hicimos la segunda temporada de Porque Te Quiero Así. En un momento determinado nos mandamos una cadena de mail, porque todavía en esa época, a pesar de que no hace mucho, estamos hablando del año 2011, no estaba el WhatsApp todavía. Me acuerdo que teníamos el BlackBerry, y viste que vos tenías una comunidad de BlackBerry, entonces podías tener algunos amigos conectados, pero nada, era esto de del WhatsApp, ¿no? Que podías tener toda una cadena. Y entonces nos escribimos por ahí, y un día la producción nos manda un mail, nos manda un flyer de uno de los afiches y nos copia a los dos, y cuando ella ve en el pie Jorge Alfredo Echagüe, no, me llama por teléfono y dice, pero tienes nombre de telenovela venezolana, chico, Jorge Alfredo, no,
Jorge Alfredo,
sí, claro. tal cual,
ya, qué bueno, che, bueno, de todo un poco, ¿no? Ya uno no sabe cómo, si presentarte como multiartista, presentador, actor,
¿vos
cantante?
Te das cuenta que vos no eras nacido cuando yo ya había arrancado la
claro.
Puta madre.
Sí, sí, sí. Nosotros,
ninguno de los tres, increíble.
Estábamos naciendo
en 93.
94.
Sí, o sea, sí, sí. Naciste un año después que yo me subí a las tablas, papá.
Sí, sí, sí. Sí.
Puta no, madre, ¿qué estoy haciendo?
Pasa el tiempo, pero vos estás más joven, más. Tirá para rato, ¿no?
Por favor, sí, sí. No sabemos, uno nunca sabe dónde termina la cuerda, ¿no? Pero como que hay cuerda, la vitalidad está, sí, las ganas sí. están, y bueno, y siempre tratando de reciclarse, de hacer cosas distintas, de salir de, hoy se dice de la zona de confort, yo qué sé, no sé si utilizarlo eso, pero sí, de estar en movimiento, ¿viste? De que la vida a veces te marca, que a mí me da la situación de que si estoy demasiado tiempo en un lado, me aburro, no me gusta despedirme con el primer bostezo, sino con el último aplauso, ¿viste? Como se dice en el teatro, che, tenemos que bajarlo ahora porque como está viendo poca gente, bueno, es preferible claro. a veces bajarse con el último aplauso y no con el primer bostezo cuando decimos ya está, ¿no?
Claro.
Y así ha sido mi vida, entonces por eso, como vos decías, ¿cómo me presentás? Y bueno, atrevido profesional, como tengo en mi cuenta de Twitter, que así me denomino, atreverse a diferentes cosas, esa bien. Es la consigna.
Y ahora, bueno, con teatro, bueno, con el disco, tengo un poco, pero bueno, como decía, de repente se te podía ver hace unos años en Carnaval, bueno, los nietos del futuro, y ahora otra cosa, ¿no? Como de repente más melódico, que también tiene algo más para bailar, pero en otra faceta.
Sí, ¿no? Tal cual. Era un poco, más allá que un desafío, era una asignatura pendiente. Mis primeros contactos con el tema del espectáculo, por llamarlo de alguna forma, increíblemente, a pesar de que en todo repaso mi carrera y no he hecho en el medio, fueron enfrentarme con el micrófono en una radio. Esa fue mi primera difusión. Corría ya el año 90 y pico, 91, y en Radio Monte Carlo se emitía El Tren de la Noche, conducido por Gustavo de los Santos, y yo tenía algunas cosas escritas ahí, algunas, por llamarle, por ser atrevido a decir, algunas poesías, ¿no? Yeah. Pero en realidad eran cosas escritas, yo no sé si eran versos, prosa, poesía, poema, no sé cómo tildarlo. Y bueno, y tenía la inquietud de como estaban buenas, y las leía y las componía y las leía entre amigos, y decían, esto está muy bien. Me pareció que podía tener la chance. Y en ese momento, El Tren de la Noche era un programa que empezaba a las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, y eran diferentes vagones. Era tal cual El Tren de la Noche, y en cada vagón pasaban cosas distintas. Vos tenías, a la 1 de la mañana había alguien leyéndote, tirándote las cartas o leyendo la borra del café, a las 2 de la mañana tenías un canto folclórico, a las 4 de la mañana tenías una receta de cocina, o sea, era
¿y vos a qué hora ibas?
Y yo iba a la hora que a Gustavo se le cantaba. Pero pero bueno, ahí iba con mi aguante, llegaba a las 12 y poquito. Decía, llegué. Y bueno, él me hacía seña que bien. Y por ahí empecé recitando poesías en una noche que voy por primera vez, y después él le gustó tanto, porque esto sin hablarlo y sin chequear nada, porque él era así, te daba la posibilidad, micrófono abierto, te daba la chance de que vos fueras a decir lo que quisieras. Había gente que iba a reclamar, no importa, todos tenían su espacio, todos eran parte del vagón del tren de la noche. Y bueno, y me dio la posibilidad, y mismo al aire quedó tan impactado con lo que yo había recitado esa noche, que me dijo, muy bien, nos vemos el próximo viernes. Me acuerdo que lo había sido un viernes, él iba de lunes a viernes, pero yo fui un viernes, ¿no? Me dijo, lo esperamos el próximo viernes a Jorge Echagüe, en ese momento, a Jorge Echagüe, en el tren de la noche, en su momento poético. Hasta le puso nombre al espacio, ¿no? Y bueno, y quedé comprometido, iba todos los viernes, me caía con mi carpeta, con las poesías.
Esas. ¿Pero cosas escribías que para cada viernes algo distinto?
No, yo tenía muchas cosas escritas, pero eso me llevó a ponerme nervioso, es decir, capaz que me quedo sin material, entonces claro, me incentivó a poder escribir. Bueno, esas cosas que yo escribía por allá por el año 91, se transformaron, y por eso es que te cuento esto, se transformaron hoy por hoy en algunas de las canciones de este disco. 25 años después, más de 25 años después, esas cosas que yo tenía escritas, algunas de esas, porque hay otras canciones que las compusimos ahora en estos tiempos con Andrés Arnicho y con otros autores colaboradores que tuve, pero fueron disparadores para muchas de las canciones, ¿no? El Volver a Amar, que es uno de los temas que ha sonado mucho en las radios, el Seguiré de la camada anterior, una canción que llama Eres, que le hice a mi hijo, que le escribí a mi hijo, una canción que le escribí a mi hija, llama Como abeja en la flor. Entonces hay un montón de canciones, este disco tiene un 40, un 50% de cosas que vienen de aquel tiempo, y por eso también el nombre, que se me ocurrió, Con los pies en la tierra.
Con los pies en la tierra, y es como una pregunta, ¿no?
Con los pies en la tierra como una pregunta, ¿por qué? Porque también me pregunto, en los tiempos de tanto modernismo, de tanto tecnología, de tanto estar en reuniones con amigos y todos conectados, que decir, ¿para qué nos juntamos? Un poco la pregunta, ¿estamos realmente con los pies en la tierra? ¿Qué nos lleva a estar con los pies en la tierra? Entonces era un poco por ahí. Era pregunta, pero también era afirmación, por otro lado, en el sentido de que a mí estas son las cosas que me traen con los pies en la tierra. De contarte esto, de cómo empecé con Gustavo de los Santos, de siempre tratar de nombrarlo porque fueron mis comienzos, fueron mis raíces, una cosa fue llevando a la otra. De ahí me animé a hacer carnaval en fines del 92, principios del 93. De ahí me animé a que me invitaran a un casting para Sonora Palacio en el año 94, decir que sí, ir y quedar y empezar en el mundo de la música tropical, de lo que se transformó en el pop latino después, con Nietos del Futuro. Entonces una cosa fue llevando a la otra. Y está buenísimo, porque creo que uno es quien es gracias a lo que fue.
Bien, está muy bueno esa canción, porque recordar de dónde saliste, y además para una persona que después llega de repente al lugar de o al escalón donde llegó la persona con quien aprendió también, o más arriba incluso, y después replicarlo y hacer lo mismo, ¿no? Porque me imagino que también diste oportunidades en cuanto pudiste a gente que también estaba empezando en el arte, o
por supuesto,
o darle para adelante a los gurises o a los jóvenes en cualquier
por
ámbito.
Por supuesto, bueno, de hecho te digo, tuve la posibilidad de plantear en el año 2012 y 2013 un formato que se llamaba Show de Talentos, que se lo generé en ese momento para Maroñas Entertainment, y que un año después, en el 2013, tuvimos la chance de llevarlo a la televisión, y que tuvimos a 120 talentos de todo el país, y que fue un formato que, a ver, yo no descubrí la pólvora, no es el primer formato que se hizo, pero sí traté de armé todo el puzzle, cómo hacerlo, cómo hacer la gala de eliminación, desde qué lugares llegaban, cómo se hacía, cómo pasábamos una instancia a la otra, y fue muy gratificante tener a 120 talentos distintos en un formato de televisión, en un programa de 6 meses, y llegar a una final, y bueno, y hoy por hoy contar en esta banda con algunos de esos talentos. Y es hermoso llegar ahora la próxima semana ahí a la Sala Hugo Balso y tener a dos chiquilinas, jóvenes talentos, violinistas las dos, una de 14 años y su hermana de 16, es que si bien están estudiando y han tenido algún mimo por ahí en algún lado, llevarla a una sala, llevarlas al auditorio Nacional del Sodra, de la sala Hugo Balso, o sea, siempre me gustó porque creo que a mí me dieron oportunidad y de eso se trata, de que alguien te dé la chance. Después está en vos, ¿cómo la transformás? Si jugaste un partido para que te cambiaran a los 5 minutos, uh-huh, o si aguantaste la mayor parte del tiempo posible. Sí, sí. Y no voy con esto a tener que hacer goles o dejar de hacerlo. Eso a veces viene o a veces no. A veces el que hace el gol no es el mejor jugador de la cancha. ¿Tá? Entonces, un poco eso. Un poco dar la posibilidad que a mí me dieron en su momento.
Porque además es un... un ambiente cualquiera de los que te has desempeñado, ya sea en la parte de la comunicación, tele, radio, actuación, es un ambiente que hay que tener mucho aguante porque por momentos se transforma en algo hostil, que no depende a veces solo del talento que puedas tener, sino de cómo te sabes manejar, de los contactos, de saber venderse, de un montón de cosas que
yo creo que es un tema de decisiones, ¿no? De tomar decisiones, me parece que es fundamental. Más allá del talento, vos puedes tener mucho mucho talento. Yo creo que hay gente que tiene mucho talento y de repente ha tomado malas decisiones y se te pasó después. Entonces, utilizar el no también es parte de tomar esas decisiones. Pero el no como una necesidad, no como una negativa. ¿Está? No, ese ser negativo. No, que todo, que no. No, no, no. A mí me han hecho propuestas que consideré de que, mirá, me parecía que no le podía brindar a esa propuesta que vos me estabas planteando y sentí la necesidad de decir, ¿sabés que no me veo? Me ha pasado con programas, me ha pasado con obras de teatro, me ha pasado. Me ha pasado cuando me alejé de los nietos que querían, habían empresarios y determinados managers que me querían, ya está, yo ya sentí que ya pasó. Cuando terminé de hacer Loco de Vos, programa infantil que hicimos 7 años... Sí. Con Paula Bianco, con un éxito descomunal.
Sacaron discos también.
Sacamos discos, un disco por año, varios discos de oro, llenamos teatros, o sea, programa. Llegamos a estar 2 veces con diferencia de 1 hora en Canal 10. Íbamos de 11 a 12 y de 1 a 2. El mismo programa. El que se pasaba a las 11 de la mañana se repetía a la 1 de la tarde. ¿Por qué? Para captar a aquellos chiquilines que entraban a la tarde a la escuela y para aquellos que llegaban a la 1. También, entonces pocas veces se da en la televisión de que vos tengas un mismo programa, o sea, cosas que vos decís, mirá lo que hicimos, lo que llegamos, sí, ¿no? Sí. Entonces, y me propusieron cuando decidí, que me pareció que también, como decía hoy con el tema de irse con el último aplauso y no con el primer bostezo, dije, me parece que ya está, que ya le di durante estos 7 años un montón de cosas a lo infantil y es momento de dar el paso al costado también, che. Y no, y ya está. Y me invitaron y me invitan todos los años para que vuelva a actuar en carnaval. Y no, ya está. Pero como una necesidad.
¿Cuándo
no
fue la última vez de carnaval?
Y fíjate que el último año que salí en carnaval fue en el 2001. Estamos a 17 años.
Sí, sí,
18 sí, años ya la próxima temporada, hace mucho tiempo. Pero hay gente que todavía se acuerda, cuando hiciste La Máscara, Coco. Vos, fue tremendo en el año 98, fue impresionante, vos, y después saqué, pero ya está, yo ya siento que ya está. Entonces hay un montón de cosas que, como te decía hoy, me parece que es la toma de decisiones es fundamental. Vos podés tener todo el talento, o a veces no, pero si vos tomás buenas decisiones, a veces se llega más lejos.
A veces tampoco es como alejarte tampoco del rubro, porque en carnaval todavía
estás. Bueno, por eso. También, por otro lado, soy un afortunado. Estuve como integrante, estuve como abonado durante 14 años, tener un abono ahí, sentarme y ver y disfrutar el espectáculo. Estuve como maestro de ceremonia en el año 2009, haciendo la conducción del Teatro Verano. Hace 15 años que soy el conductor del programa del carnaval, entonces... Es decir, tuve la chance de estar en todos lados, siempre se está vinculado. Porque aparte es una fiesta que no podemos renegar que es el gran programa, el gran evento de espectáculos que tenemos, ¿no? Hay espectáculos que, ya lo hemos dicho más de una vez, no se ven en otras partes del mundo con la intensidad, con el profesionalismo, con la cantidad de talentos que tenemos. Sí. No nos damos cuenta de eso. Y de gente que de repente el resto del año no se dedica a eso, ¿no?
Sí, sí, que
entonces, es maravilloso. Tenemos una fiesta que es impresionante. Sí,
sí, y sí, no te dan ganas de volver cuando ves algo bien hecho sobre el escenario, decís, pa, todo me gustaría aportar desde.
No, ¿sabes por qué? Porque porque a mí, a mí me seduce mucho el tema de la actuación. Y por eso, de alguna forma, trato de despuntar el vicio el resto del año. Cuando me presentan algún proyecto de obra de teatro.
¿Estás trabajando con Diego Sorondo?
Con Diego Sorondo.
En dos obras.
En la cama. En la cama y bajo terapia.
¿Estás trabajando con Diego Sorondo en la cama? Todo de corrido.
¿Cómo que no?
Trabajando con Diego Sorondo, la obra en la cama.
En la cama, y como es, y bajo terapia, que ahora regresamos con algunas cositas puntuales. Vamos a hacer una mini gira también por el interior.
En el MUBI se ha ido muy bien, ¿no?
En el MUBI nos ha ido muy bien, muy bien. Un teatro que. Que es precioso.
Todo lo que hace Diego en general es.
Está yendo bárbaro, ¿no? Está yendo bárbaro. Ahora está con casado sin hijos. Está con Sinvergüenza. Bueno, ya digo.
Lo de Bollywood fue.
Bollywood también. La verdad que. Bueno, un productor que te hace sentir muy cómodo.
Y específicamente en este disco, Con los pies en la tierra, que salió el año pasado.
Diciembre.
Ahí va.
4 de diciembre del año
pasado. Para Navidad.
Para Navidad, ahí, para la fiesta.
Que específicamente, bueno, todo lo. Parte de lo recaudado que ya llegó a Disco de Oro es para la Fundación Corazoncitos. ¿Por qué? ¿O salió de iniciativa, una propuesta? ¿Cómo fue?
Siempre habíamos tenido en otra oportunidad con Loco de Voz, cuando editaba cada disco. Siempre me gustaba que una parte de lo que entraba por la venta del disco fuera para la Escuela Roosevelt. Entonces, así fue durante todos los discos que teníamos, y de hecho, bueno, tengo los discos que así lo certifican, que dice un porcentaje de la venta de este disco iba para la Escuela Roosevelt. Después de muchos años de no sacar discos y de estar en este proyecto puntual, me pareció que estaba bueno que todo lo recaudado en lo que a mí me llega, ¿no? La plata que a Coco le tocaría por la venta de ese disco, toda esa plata que yo recaudaba fuera para una fundación. Y habíamos conocido a través de un evento que había tenido allí en el MUBI, en ese momento a la presidenta, que era Isabel, que hoy por hoy es la tesorera, que hacían un trabajo precioso, y me pareció que estaba bueno, de alguna forma, yo digo, colaborar con el dinero. En realidad es la gente que colabora con el dinero. Yo estoy colaborando con el arte, con la música, pero es la gente que se tomó la molestia de comprar el disco, de colaborar con el dinero. Y me pareció que estaba bueno. Siempre traté de acercarme o de un lado o del otro, y creo que somos muchos los comunicadores que a veces agarramos esto no es tomar el sartén por el mango, pero bueno, tomamos esta iniciativa de algún lugar y tratar de colaborar de alguna forma, no solamente con el dinero, sino también con la difusión, con ir contando cómo está la fundación, darle, como por ejemplo hace unas semanas atrás, que hicimos la entrega justamente del disco de oro allí en el Hotel Beach de Punta Carretas. Y bueno, ahí estaba el doctor Janesa, estaba Mariana de la fundación, fueron algunos chicos también que se están tratando y bueno, que han sido operados y todo, porque atiende a niños con cardiopatías congénitas y detectan las cardiopatías congénitas. Hay un gran trabajo de médicos que viajan para tratar de profesionalizarse en este tema, para saber cómo tratar, para saber cómo contener a las familias. Y en ese evento hacer visible eso, ¿no? Que la fundación contara también en qué estaba, qué es lo que necesita. Y un poco eso, o sea, no solamente la parte monetaria, que como decía es la que colabora la gente, sino nosotros. Tratar de alguna forma de dar un micrófono para que ellos cuenten qué están y cuáles son las necesidades.
Bien. Hablamos hace un ratito de Bollywood, que es una obra que Diego planteó, Diego Sorondo, como en un formato distinto, ¿no? Que iba los lunes en un teatro grande, pero a la gorra, ¿no? Que en su momento también tuvo algunas críticas por parte de la no sé si fue el mismo de
Cofonte.
Que hicieron incluso un debate en televisión con gente de Confonte, con Diego. También, bueno, hace poco ocurrió lo que ocurrió con Franklin Rodríguez, todo ese tema de las opiniones que dio en el medio. ¿Vos eso cómo lo ves? Desde el lugar también en el que estás, en los medios, que estás en el teatro, que estás ves que hay como cierta cierta gente que está como en un lado distinto, digamos, gente que está como más para laburar en de una forma distinta, de repente, o que crean, sí, cosas nuevas, y hay gente que está como más
yo creo que son procesos, son a ver, no tiene nada que ver y tiene que ver. Hoy tuvimos en el programa de desayunos a Luciano Superville. Uh-huh. Y bueno, y él nos contaba de que él hizo tango, pero sin ser tanguero. Se metió con el tango con un formato distinto. Hoy está con el tema de clásico, pero la música clásica, porque también él se ha nutrido de eso, y tratando de hip-hopearla en algún momento. Entonces yo le preguntaba, ¿y cómo lo toma aquel que es clásico, clásico? ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Cómo lo ve? Y creo que siempre pasa, y en todos los aspectos, ¿no? Están, a lo que voy con esto es que me da la impresión que están los clásicos y están aquellos que son transgresores y que buscan de alguna forma en los tiempos del modernismo tratar de buscarle la diferencia, lo distinto, tratar de hacer algo diferente. Con el caso puntual, me da la impresión de que, primero, Bollywood no es que vino a tratar de imponer algo que ya no hacía. Allá en Argentina funcionaba de la misma forma, bajaban todos los actores a pasar la gorra. O sea, es un espectáculo que ya estaba planteado desde su inicio de esa forma. Acá, de repente, lo que me parece es que, viéndolo de afuera, hubo como una mala información, porque en un momento pareció como que Cofonte no sabía que Bollywood estaba haciendo los aportes.
Claro.
Entonces, no, lo primero que se hacía, por lo que tengo entendido, era hacer los aportes, y se hacían más aportes que lo normal. Por ejemplo, Bollywood hacía más aporte por tener un actor argentino que lo que hacía Bajo Terapia, o lo que hacía En la Cama, que somos todos uruguayos. O sea, si vos tenés un extranjero en una obra de teatro, vos tenés que pagar un 3%. Si es un elenco de todo uruguayo, pagás el 1%. Entonces, Bollywood estaba pagando un día lunes mucho más que cualquier obra de teatro del resto, que iban más sobre el fin de semana. Que con esto voy a que de repente también se puso encima de la mesa decir, ah, no, pero no es la sana competencia, porque no todos estamos iguales. Bueno, pero ¿cuántas obras hay un lunes?
Claro.
¿Vos con quién estás compitiendo? Si vos me decís, lo ponés un sábado, bueno, capaz que ahí podés decir, ah, pero mira, están compitiendo con todo el resto del teatro, uh-huh, y es a la gorra, capaz que te saca gente, pero un lunes.
Sí, sí.
Cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, con Leito Lorenzo, que hacíamos Bajo Terapia, y nos mirábamos, decíamos, Leo, si nos hubieran propuesto 3-4 años atrás hacer teatro entre semana, capaz decíamos, ¿entre semana? ¿Un martes? ¿Un miércoles? Sí, sí. Decíamos que no. Y sin embargo, está funcionando mucho el teatro entre semana. Uh-huh. Entonces me parece que Bollywood no vino a patear el tablero. Una forma distinta. Y que tenía a muchas figuras encima del escenario, que todos llevaban un mango, y que se cumplían con todas las normas. Entonces, claro, ¿qué querés que te diga?
No, nombré ese caso, y el caso de Franklin, porque estamos hablando de,
claro,
por ejemplo, Cofonte, que es una comisión para aportar también al Teatro Nacional. Bueno, del otro lado también la Sociedad Uruguaya de Actores. Es decir, falta en esos organismos un poco más de cabeza, como apuntando más a la modernización de los procesos y la forma de hacer las cosas.
Y quizás te tendrían que tomar, a veces lo que pasa que te lo llevo a otro rubro. Hoy decíamos charlando, ayer salgo del auto, yo trabajo para otra empresa, yo salgo del canal y trabajo para Alfacote, Pensilvania. Estoy en el auto, termino de hacer el programa, estoy en el auto por allá por el Paso Molino. Estoy yendo en el auto, en la camioneta, y se para un taxi al lado mío y dice, Coquito, sos un grande, me dice, hace un rato te veía cantando en el programa, cosa, y ahora estás trabajando. Le digo, viste, lo que pasa que es así, hoy por hoy la gran mayoría estamos con el tema del multiempleo. Le digo, sí, está bravo. Le digo, lo que pasa es que me da la impresión, y no tengo nada, mirá que, no tengo nada contra los porteños, pero nosotros somos muchos de copiar los ejemplos que pasan en Argentina. Ojalá nosotros tuviéramos de vecino a Suiza. Así le copiáramos a Suiza, ¿viste? Entonces parece que copiamos los malos ejemplos. Entonces, con este tema te digo lo mismo. Y salgamos a copiar otro tipo de modelos, que se hagan las cosas bien. A veces dicen, no, pero esto por un tema de plata, pero a veces podés tratar de lo macro llevarlo a lo micro, ¿viste? Y ver cómo nos podemos manejar y cómo se hace en otros lados. Y tratar de buscar fórmulas de encuentros. Y como te decía hoy, y capaz que hay muchas cosas que decir no, pero no como una necesidad, loco, no como una negativa, ¿viste?
Sí,
y buscarle la forma, decir, oh, no es por acá, bueno, juntemos, no. Júntense los empresarios, júntense y busquemos entre todos, a ver por dónde. Y a veces es muy difícil porque, bueno, también está lo otro, cada chancho con su teta, dice el modo de mamar, y bueno, cada uno cuida su chacrita y después pasan este tipo de cosas.
Bien, pues sentís que acá que es difícil hacer teatro, ¿no? Y bueno, sabes que muchas veces dependés de fondos o del Estado o mismo de otras organizaciones para poder hacer teatro, pero al mismo tiempo que no se los puede criticar, no se puede hacer una opinión,
no,
porque, o sea, porque ya de repente te ves comprometido a perder esos apoyos.
Si vos realmente tenés que hacer una crítica y tenés un contenido de esa crítica, ¿y por qué no lo vas a hacer? A mí me pasó, yo gané un Florencio en el, ya no me acuerdo si fue en el 2015 o 2016, ya perdí hasta eso. Hice 10 funciones en un teatro y por esas 10 funciones cobré 1.472 pesos por las 10 funciones. Y gané un Florencio con esa obra. Entonces, lo que te digo es, a veces el contenido y el ganar un premio nada tiene que ver con lo económico. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero hay que buscarle la forma porque hay algo que me está faltando.
Sí, sí, sí.
Porque si yo me quiero dedicar al teatro y es una obra en la cual tuvo 4 nominaciones y vos, algo está mal. ¿Cómo lo hago? Bueno, juntemos, es lo que yo te digo, juntemos, sí, sí. No, porque hay veces que el teatro está relativamente, ahora está sufriendo un bajón de nuevo, ¿no? Pero hay veces que el teatro está muy bien y hay veces que el teatro no está muy bien. Entonces, bueno, a ver, cuando está bien, ¿qué pasó? Porque no significa que una obra que tenga contenido sea un éxito. Y a veces algo que no pasa absolutamente nada es un éxito. Bueno, no sé, busquemos. Porque en definitiva hay mucha gente, hay muchos compañeros. A mí me encantaría dedicarme solamente al teatro. Pero con este panorama que yo te cuento, ¿cómo hago?
Sí,
fui a laburar un mes y gané 1.472 mangos. Y éramos dos, ¿eh?
Y el Florencio, ¿qué tal?
Y éramos dos. Entonces vos decís, ganó el Florencio. Sí, pero fue el... O sea, no.
Sí, sí,
entonces
sí.
No hay nada que te marque. O cómo definís el éxito y el fracaso. Si yo te digo, vos definime esto. Te digo, gané un Florencio. ¿Es un éxito? Sí, pero definime la otra. Vamos a los números. ¿Fue un fracaso? ¿Dónde me paro?
Sí, sí, sí.
¿Quiero seguir ganando Florencio? ¿A costa de qué? ¿Cómo vivo? ¿Cómo lo haces? Entonces a veces me pasa eso con el teatro. Que muchas veces se critica el tema de... que son obras que son muy comerciales, que hasta hace un tiempo también pasaba lo mismo, ¿no? Con los Florencios, las obras comerciales no corrían, no jugaban. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Antes, no, yo me gané un Florencio y me gané un Florencio actor de comedia. Antes no estaba la nómina. Los actores que hacíamos comedia no teníamos la chance. Era actor o actriz. Y tenías que hacer un drama, tenías que hacer... ¿Por qué? Entonces está bueno que se abra todo esto. En ese sentido, bueno, así como está esta búsqueda, ¿no? Así como este año, por ejemplo, con los Siri, que pasado el sábado pasado, y le sumaron un montón de nóminas. ¿Y por qué no? Vamos arriba, sí, vamos a incentivar, vamos a buscar, vamos a cuidarnos entre nosotros. Pues está bárbaro, ¿viste?
Sí, sí, se ha sumado, está... bueno, categoría de influencer.
Obvio, me parece que está divino. Me parece que está divino.
Bien. Estábamos hablando hace un rato del disco, que es importante recordar la presentación también del disco, que es el 13 de septiembre a las 21 horas en el Auditorio Nacional del Sodre,
allí en la
sala Hugo Balzer, que es una sala preciosa, y las entradas están a la venta por Ticantel.
¿Qué va a haber? Hábitat y Red Pagos.
En todos lados. No hay forma de...
No hay forma
en una de cuadra rara. Seguro tenés 5 o 6 lugares donde comprarla. ¿Vas a presentar el disco y después algún tema más?
Vamos, tuyos, sí, voy a presentar los 12 temas que tiene el disco. Uh-huh. y esos temas que decidí no ponerlo, en realidad van a ser 15 temas, que son 3, que son de la vieja guardia, que son del arranque allá por el 2012, cuando incluso habíamos hecho un videoclip con Eunice Castro, que se llama el tema Seguiré, el tema Dale y el tema Nena, Que también cada uno tiene su clip, que fueron, bueno, fueron el arranque, que fue tratar de tirar a ver qué pasaba, que en ese momento tuvieron mucha repercusión y mucha reproducción. Y bueno, apostar un poco a todo eso y contar, no todas las canciones, pero algunas de ellas, cómo fueron los disparadores, porque creo que son cosas muy lindas que pasaron. Y también de alguna forma, creo que, no sé si voy a incentivar a alguien en la sala, pero siempre hay alguien que te puede escuchar o que te va a ver y dice, vos, ¿cómo es? ¿Por dónde es? Entonces, si hay uno que se va con la idea de decir, mira qué bien, si esto lo puedo aplicar en otro lado, ¿no? Porque yo he aplicado eso, lo que te decía hoy. Si yo pude transformar aquellas cosas que escribí hace más de 20 años en canciones, y bueno, ¿por qué alguien no puede traer del baúl de sus recuerdos cosas que tenga como para potenciarlas en cualquier ámbito de la vida?
Sí, una pintura, un dibujo,
lo que sea, uh-huh. Hay que revisar, hay que mirar para adentro, uh-huh. En momentos que ni siquiera estamos mirando para adelante, ¿viste? Estamos con la cabecita así, ¿viste? Sí, bueno, sí, sí. Hay que mirar para adentro, hay que mirar para atrás, uh-huh. Hay que mirar para el costado, hay que estar un poco con los pies en la tierra.
¿Invitados?
Sí, tengo una banda estable de 5 músicos, liderados por Martín Angiolini, que va con el teclado, Fernando Ferchi Díaz en la guitarra, Roberto Heredia en el bajo, Nicolás Del Giorgio en la batería, Sofía Cerveto en los coros, y después vamos a tener invitados. Tenemos a, como te decía, hoy dos violinistas, María Eugenia y María José Briano, que están en el violín. Vamos a tener de invitado a Daniel Rosa, que va a estar en el acordeón. Vamos a tener de invitado a Oscar Manduco Pereira en la trompeta, a Walter Villanueva en el trombón, Daniel Pasos, que es el jefe de escenario, la escenografía de Nelson Mancebo, dos bailarines que después se van a transformar en 8, que es la escuela de Roxana Alberti, que van a estar participando.
Sí, no cuentes todo, si no nos queda ninguna
sorpresa. Pero sí, va a estar lindo, vamos a tratar de contar todo eso y que la gente de alguna forma lo disfrute y nos acompañe.
Muy bien, 13 de septiembre entonces, que es jueves, a las 21 horas ahí en la sala Hugo Balso del Sore, Coco Echagüe presentando Con los pies en la tierra, un nuevo disco que además es disco de oro y que por estas fechas no es fácil conseguir un disco de oro acá en Uruguay, vender tantos discos,
si habrá que remarla.
En formato físico, así que te felicitamos y te agradecemos por estos minutos acá con nosotros,
Coco. Por favor, muchísimas gracias a ustedes y bueno, un gusto, un placer.
Vamos arriba, Coco Echagüe estuvo en Querer o Reventar.